Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tercer día de búsqueda y de rescate de posibles supervivientes al grave terremoto registrado en Marruecos que deja más de 2.100 muertos y cerca de 2.500 heridos. El gobierno marroquí ha suspendido las clases en más de 40 localidades de las tres provincias afectadas por el seísmo. El valle de Asni, en la cordillera del Atlas, es una de las zonas más complicadas en este momento de acceso, como nos ha contado desde Marruecos el codirector de la tarde de COPE, Fernando de Haro.
Aldeas pequeñas que trepan por esa cordillera la situación es de devastación. Las aldeas pequeñas están, muchas de ellas, absolutamente destruidas, absolutamente arrasadas, y la gente, como aquí en Marrakech, duerme al raso.
Despliegue importante de COPE en Marruecos. Fernando de Aro va a realizar la tarde de COPE desde allí, desde la zona cero del seísmo. Y a continuación, también desde Marruecos, Ángel Espósito encenderá su linterna. Y más cosas. El secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez, asegura en Herrera en COPE que en el partido hay un profundo malestar interno por la amnistía que Pedro Sánchez prepara para Puigdemont y toda la causa del procés. Tomás Gómez admite que hay personas que están trabajando para tratar de frenarla, pero que muchos altos cargos no hablan por temor a ser señalados por los órganos de dirección.
Esto es una decisión de hacer todo lo que está en nuestra mano para frenar algo que entendemos rompe nuestra forma de convivencia política. La que no hablo con Alfonso Guerra todos los días, pero sí hablo con compañeros y con compañeras del Partido Socialista que comparten básicamente las líneas que yo estoy contando. Yo le aseguro que hay personas que están en este momento en activo en la vida política que no comparten en esto que se está haciendo y que tiene una actitud crítica. Y en el PSOE en este momento la cultura es aquel que no se adhiere con absoluta sumisión a lo que el líder va marcando en cada momento es un traidor.
La entrevista completa de Carlos Herrera a Tomás Gómez puedes volver a escucharla en nuestra web en cope.es. Pues precisamente en el PSOE crece el temor a un descontrol del debate interno en el que se señala a Felipe González y Alfonso Guerra. Fuentes socialistas admiten a COPE la posibilidad de acelerar la pedagogía sobre la polémica ley Ricardo Rodríguez.
Ferraz apela con reiteración a la democracia interna del PSOE en el intento de frenar que tome cuerpo la brecha en sus filas ante el impulso de una amnistía. Y es que la seguridad de Pedro Sánchez de sustentar en Junts una investidura ha mutado cuanto menos en una discusión interna que con el paso de los días ha encendido alarmas. La cúpula socialista pretende sellar sus labios hasta que, una vez fracase Alberto Núñez Feijóo, Sánchez reciba el encargo del rey. El rechazo de los planes encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra ha llegado a detonar la indignación sanchista de manera visible en grupos internos de WhatsApp, donde expresidente y exvicepresidente han sido tachados de traidores. Que la hora de críticas acabe siendo un problema para Sánchez es otra cosa, a tenor del férreo control de la organización, aunque hay dirigentes partidarios de acelerar esa labor de pedagogía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En medio de la vorágine por la dimisión de Rubiales, la selección española ya se centra en su próximo compromiso, Bruno Casar.
Último ensayo este lunes para los de Luis de la Fuente, que a mediodía van a poner rumbo a Granada, donde mañana se miden a Chipre en el segundo encuentro oficial de este parón de selecciones. El seleccionador ha sumado a la convocatoria a Jeremy Pino y a Ferran Torres para suplir a los lesionados Marco Asensio y Dani Olmo. Mientras tanto, los estamentos federativos, todo pasa por esa dimisión de Luis Rubiales como presidente de la federación y como vicepresidente de la UEFA, una renuncia que anoche Víctor Francos, presidente del CSD, dijo que les pilló por sorpresa, tal y como lo reconoció en tiempo de juego.
La deseaba, pero no la esperaba hoy, digamos, no sabía que se iba a producir. Me he enterado pasada casi las 10 de la noche.
¿Le parece que con esto termina el caso Rubiales?
Yo creo que con esto empieza el caso Rubiales. Es decir, nosotros tenemos que aprender de lo que ha pasado. Nosotros no podemos dejar que esto haya pasado y que después no pase nada más.
A partir de aquí veremos los siguientes pasos que se toman en la federación, que debe convocar elecciones solo a presidente o que desde el gobierno se ratifique a Pedro Rocha, hasta ahora presidente interino, ya que a futuro, en febrero, España debe presentar su candidatura en firme para albergar el Mundial del año 2030.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 11 de septiembre, gracias al baño barato. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Comenzamos contándote que la Consejería de Educación tiene previsto dar 200 euros por alumno a las guarderías privadas en donde tengan que recalar los menores de 0 a 3 años que no van a poder iniciar el curso con normalidad porque sus aulas todavía no estaban preparadas. El responsable de este área, Poli Suárez, contaba en Herrera en COPE Canarias que esta situación se normalizaría a principios del mes de octubre. Estamos también pendientes del rescate de un nuevo cayuco al sur de Tenerife, según ha informado Cruz Roja. Este fin de semana han sido 18 las embarcaciones que se han rescatado en el conjunto de Canarias. El titular del gobierno regional, Fernando Clavijo, cree que la situación del hierro es preocupante y que se puede convertir en un nuevo puerto de Arguineguín. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Primer impacto del día. Nos sigue sorprendiendo las terribles imágenes que vemos en la Medina de Marrakech, también en las zonas del interior del país. Ahí las construcciones son endebles, familias enteras que viven en casas de adobe que han sido destruidas, como pueden imaginar, ¿no? Algunas de paja incluso. Por el terremoto, el pueblo canario ya se ha solidarizado para enviar ayuda humanitaria, sin embargo, todavía esperamos una reacción del propio rey Mohamed VI, que como saben no vive en su país, él vive en París, en uno de sus 12 palacios. Mohamed es una de las personas más ricas del mundo, a pesar de tener a su pueblo sumido en la pobreza. Los marroquíes adoran a su rey y sea como sea, es necesario la ayuda humanitaria porque estas horas son vitales. Otra detonación, por fin Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación de Fútbol. Crónica de una muerte anunciada. No cabe la menor duda de que Rubiales no tenía salida alguna después de esa presión mediática que se había generado en torno a su figura. Se equivocó en un gesto innoble, detestable, y la bola de nieve ha crecido de tal manera hasta ser acusado de agresión sexual. Y yo te pregunto a ti, ¿crees tú que un pico sin consentimiento es agresión sexual? Rubiales puso el pico, los demás pusieron la pala y se ha acabado. Sin duda era la mejor salida para Rubiales y veremos si con esto acaba todo. Y la última píldora es el comienzo del curso escolar. Hoy más de 2.000 niños canarios comienzan precisamente sus clases. En la retina de todos, recuerdos propios. Pero la cosa ha cambiado mucho. Hoy se aprende jugando, no era como en nuestra época. Seguro que recuerdan eso de que la letra con sangre entra. Afortunadamente hemos logrado desterrar estas expresiones. Lo que no hemos logrado superar es el gasto escolar de las familias, es que va más, ¿eh? Cada año batimos récords. Según la OCU, nos gastamos 500 euros por menor dependiendo del centro que acuda. Pero durante todo el año, el gasto podría llegar a los 2.000 euros. España es uno de los países con la vuelta al cole más cara de Europa. Ahora imagine Canarias, que aquí se encarece todo. Herrera en COPE Gran Canaria, Marcelo Cordobés en la producción, les habla Javier Benítez. Producción y realización. Como tema del día, este maravilloso tema, esta maravillosa canción que escuchamos de fondo. Reconocida como una de las mejores canciones de la historia. Fue escrita por Stevie Nicks en tan solo 10 minutos y al día siguiente se grabó con todo el grupo. Estamos hablando de la Fleetwood Mac. Se trata del tema con mayor éxito de la formación, el único que llegó al primer puesto en las listas internacionales, incluida en el fantástico álbum titulado Rumors. En el año 77, este LP ganó el Grammy a Mejor Disco del Año, uno de los álbumes más vendidos de toda la historia, con 45 millones de copias. La canción habla del fin de las relaciones sentimentales. La propia Stevie Nicks estaba finalizando su relación con el guitarrista de la banda. También el batería tenía problemas con su pareja. Este tema está repleto de metáforas que describen el sonido de la soledad de un hombre que se vuelve loco después de haberlo dejado con su pareja. Canción que volvió a ponerse de moda cuando fue utilizada en TikTok. A partir de aquí ha logrado más de 10 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndola en una de las 50 canciones más escuchadas de la plataforma Dreams. 10 minutos. Venga, echemos un vistazo al tiempo. Mucha nubosidad. Se mantendrá durante todo el día, sobre todo en medianías y zona norte de la isla. En el sur, intervalos, ahora mismo en las Palmas de Gran Canaria, pues temperatura agradable con la panza de burra, además, 23 grados. En la Caldera de Bandama, 22. En la Cruz de Tejedas, uno de los lugares más fríos de la isla, ahora mismo agradables, 16 grados. En Ingenio, en la playa del Burrero, empieza a apretar el calor. Ya tenemos a las 10 y 11 minutos 24 grados, en Meloneras 26. En cuanto al tráfico, pues sin incidencia de ningún tipo, situación verde, es decir, se circula con total fluidez en todas las vías de la isla, incluso también situación verde en Las Palmas de Gran Canaria. Diez y once minutos, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida hablamos con la presidenta de la Asociación Canaria Amigos del Pueblo Marroquí, con Juana González.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Visitado Marrakech a título personal hace dos semanas. Estuve en esa maravillosa ciudad, todo hay que decirlo, que tiene una magia especial. Todo el país, Marruecos, tiene algo especial que te atrapa y no te suelta y quiere volver, y además te empapas también de la propia vida de los lugareños. Pues nos levantamos el sábado por la mañana sorprendidos, atemorizados, incluso me atrevo a decir con el susto en el cuerpo, cuando vimos las terribles imágenes que asolan el país, donde hay muchísima pobreza, muchísima necesidad. En el interior, como decía antes, las casas son de paja. Y también en la Medina, en esos estrechos callejones, pues hay viviendas que datan de 300, 400 años y muchas de ellas incluso se están cayendo. Hemos visto imágenes, insisto, pues nos llevamos las manos a la cabeza. Vamos a hablar con Juana González. Ella es la presidenta de la Asociación Canarias Amigos del Pueblo Marroquí, para saber qué tipo de acción se va a realizar. La tenemos en línea ya, Juana. Hola, Juana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, Juana, ¿cómo recibiste esta noticia? Supongo que impacto, tú conoces perfectamente Marruecos y esas ciudades de interior y de costa también, sabes perfectamente que, en fin, hay mucha necesidad ahí, es un pueblo que te atrapa, no cabe la menor duda, basta que lo visites una vez para querer volver e incluso retirarte ahí, jubilarte ahí, pero no cabe la menor duda de que son casas muy endebles, hechas de adobe. ¿Cómo lo recibiste esta noticia? ¿Cuál fue la primera sensación que te surgió?
Pues mira, yo suelo madrugar, aunque sea sábado y domingo suelo madrugar, y lo vi a las 6 de la mañana y me quedé en shock absoluto. De hecho, las primeras noticias fue como un terremoto, no, nunca se pensó la magnitud que tuvo. Y yo enseguida hablé con gente, amigas, conocidas, familia que viven allí. Ellos estaban en Casablanca, gracias a Dios, porque de hecho 2 días antes estaban en Marrakech. Y ellos en Casablanca lo sintieron, pero fue todo como no pasa nada, fue un terremoto. No, nadie imaginó la magnitud del terremoto hasta pasadas las horas. Uh-huh. En cuanto vimos que la magnitud era mayor y que era muy grave, nos pusimos en contacto enseguida con el consulado de Canarias para ponernos a su disposición.
Uh-huh. Tú conoces perfectamente Marruecos. ¿Entendemos la magnitud de la tragedia, Juana?
Yo creo que sí, que ya desde ayer ya se veía la magnitud, o sea, ya se ven, hay una contabilización de víctimas muy elevada. Uh-huh. Y bueno, evidentemente, por desgracia, se esperan bastantes más. Entonces, porque todavía no se ha podido acceder bien a los pueblos del interior, pero es una catástrofe y un drama tremendo.
¿Qué tipo de ayudas ha canalizado la Asociación Canaria Amigos de Marruecos, Juana?
Pues mira, nosotros lo primero que pusimos a disposición es una de las empresas de la asociación, para que es especialista en emergencias. Ellos tienen un equipo preparado para ir para allá. Sé que estamos coordinando con el consulado y para que el gobierno de Marruecos nos dé el permiso para el acceso, porque bueno, las ayudas están dividiendo por zonas, hay zonas muy complicadas de acceder y hay que ir con personal de local y nosotros, bueno, pues a prestarle ayudas a ellos. Entonces estamos a la espera. A las 12 tenemos una reunión otra vez en el consulado para ver si esos permisos ya se agilizan para poder tener el acceso. Y por otro lado, pues otra de las cosas que necesitan urgentemente son campamentos y camas, sábanas, mantas, todo para que la gente que se ha quedado sin vivienda puedan dormir.
¿Cómo se va a articular estas ayudas, Juana? ¿A través de, en fin, de qué medio? No sé si has hablado con instituciones, incluso Casa África, ¿cómo se va a hacer?
Exacto, bueno, imagino que la reunión hoy del consulado es para coordinar todo a través del gobierno de Canarias, de Casa África. Sé que también hay contactos con Vinter, que se ha puesto en total disposición para lo que haga falta. Y bueno, hoy la reunión es precisamente para ver de qué manera se coordina.
Uh-huh. Juana, los ciudadanos, la gente que nos está escuchando, ¿de alguna manera puede hacer algo para ayudar al pueblo marroquí?
Mira, ahora, a día de hoy, lo que hace falta realmente es ayuda técnica, especialistas en búsqueda, porque lo que hay que buscar son posibles sobrevivientes y estas horas son fundamentales. Entonces, lo que ahora mismo hace falta es eso. No nos han pedido nada más. Está este equipo preparado para viajar. En cuanto tengamos el permiso, pues viajarán. Pero imagino que con el paso de los días, pues lo que hará falta pues es ya muchas más cosas y ya se irá avisando.
¿Cuándo crees tú o durante cuánto tiempo podría durar este drama, esta tragedia? ¿Cuándo crees tú que muchos marroquíes que han sido afectados pueden comenzar otra vez a empezar su vida, si es que cabe esta posibilidad, Juana?
Bueno, pues ahora mismo es complicado saberlo porque no se sabe la magnitud de los destrozos físicos que ha habido. Es complicado, además ayer hubo una réplica que bueno, no fue una réplica muy grande, pero la gente tiene mucho miedo en el puerto. Así que yo creo que lo primero es buscar posibles supervivientes, analizar en el terreno qué es lo que por dónde se puede empezar a reconstruir y de qué manera reconstruir todo.
Uh-huh. Hay muchas empresas que se han sumado ya a la ayuda al pueblo marroquí, me hablabas antes de Vinter.
Sí, la verdad que sí, nos han contactado muchísima gente. Hay una empresa de viviendas prefabricadas que está dispuesta a ayudar. Hay mucho, la verdad que sí que está movilizado bastante gente, pero te digo que bueno, es un país que no es España, que es otro país, entonces tenemos que adaptarnos a sus tiempos, a su normativa, a su forma de llevar este tipo de ayudas. Ellos quieren canalizarlo todo a través del consulado y el consulado es el que organiza la manera de llevar y qué es lo que se solicita.
Somos vecinos de Marruecos, ¿no? Hay muchísimos lazos históricos que nos unen Canarias-Marruecos. ¿Debemos afianzar esa solidaridad del pueblo canario? ¿Debemos ser punta de lanza de la solidaridad con el pueblo marroquí por, en fin, todo lo que nos une, Juana?
Bueno, a mí no me cabe duda, de hecho es algo por lo que siempre he luchado, no por esta trágica circunstancia, sino creo que siempre Canarias debe de liderar el encuentro y la amistad con el pueblo de Marruecos. Y en estos momentos, por supuesto, nosotros tenemos una comunidad marroquí muy, muy grande en Canarias y creo que es momento de hacer una hermandad y de solidarizarse con el pueblo de Marruecos.
Tú conoces a muchos marroquíes aquí. No sé si has tenido la oportunidad de hablar con ellos. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han comunicado? Entiendo que muy afectado.
Bueno, pues, claro, está todo el mundo en el primer momento, te digo, en shock, porque además no se sabía la magnitud de la tragedia. Todos sabían que había un terremoto, pero no se supo la magnitud de la tragedia hasta pasadas varias horas. Pues evidentemente todos lo primero que miran es que su familia esté bien, que todo su entorno esté bien, y luego la manera de ayudar. Es verdad que se ha puesto en contacto mucha gente de Marruecos con nosotros para ver de qué manera poder colaborar, y por eso te digo que la reunión de hoy con el consulado es un poco para canalizar toda esa ayuda que la ciudadanía está mostrando, para ver de qué manera la canalizamos.
Bueno, vamos a ver qué pasa. No sé si conoces a alguien que ha sido especialmente afectado aquí en Canarias y que tiene familia marroquí. Juana.
Gracias a Dios, a día de hoy, yo, de los que han contactado conmigo, su familia está bien y ninguno estaba por esa zona. Es verdad que había gente que había estado pues unos días antes, pero por ahora no he conocido a nadie. De todas formas, también es verdad que hay mucha gente con la que he intentado contactar y no he podido, entonces estoy a la espera de tener más noticias.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque además sabemos que las comunicaciones ahí son bastante complicadas.
Sí,
hemos hablado
ahora mismo.
Juana González, que es la presidenta de la Asociación Canaria de Amigos de Marruecos. Juana, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Buen día.
Muchas gracias. Igualmente, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De 1.200 familias afectadas con el problema que tenemos en las escuelas infantiles. Este fin de semana, rueda de prensa del consejero de Educación, Poli Suárez, que pone a disposición de estos chicos, de estas chicas, de estos niños, estas niñas, pues escuelas infantiles públicas y privadas. Vamos a hablar con madres afectadas. Saludamos a Macarena, a quien tenemos ya en línea. Hola, Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, vamos a conocer tu caso. Yo entiendo que tú, con toda la ilusión del mundo, formalizaste tu matrícula y después te enteraste de que no tenía plaza. Cuéntame cuál es tu caso y, sobre todo, cómo te afecta.
Hombre, pues mi caso es que cuando empezamos la matrícula nos dieron esperanza de que eran pequeñas obras, de que se hacían en verano, pues nosotros ilusionados. Empezamos el verano tranquilamente. Empezar yo, por ejemplo, quitarme de lo que es el uniforme y los materiales durante el verano para que no se me hiciera tan pesado, porque yo soy una madre que no trabaja, no puedo trabajar porque tengo la niña. Tenemos horario, mi marido tiene un horario por la noche de trabajo que no coincide con poder trabajar tranquilamente. Y la verdad que ahora cuando llegamos, encima no nos avisan y nos mandan, por lo menos yo no me he enterado, sino el día de la reunión, de que por ahora no van a empezar las clases porque no habían empezado las obras.
Claro, vaya palo, ¿no?, en ese momento, para la organización que tenías tú con tu hija. ¿Cuánto te has gastado? ¿Cuánto dinero te has gastado? ¿Has llegado a hacer algún tipo de desembolso económico, Macarena?
Sí, yo me he gastado entre 150 y 200 euros entre el uniforme y material. Materiales para niños de 2 años.
Sí, dime, ¿me dijiste 150 más o menos?
Sí.
Bueno, pues sé que has escuchado que por lo menos ha tenido acceso a la rueda de prensa del consejero de Educación, de Poli Suárez. Un poco, ¿cómo ves esta propuesta del gobierno de Canarias? ¿Y has hecho algo? ¿Has hablado con alguna escuela infantil, municipal o privada, para que acepte a tu hijo?
Conmigo no se ha puesto nadie todavía de acuerdo, porque no sabemos bien si ellos nos ponen las escuelas, si tenemos que buscarlos nosotros, qué tipo de escuela o qué tipo de nada. Todavía estamos esperando, es más, las madres estamos esperando todavía a ver si nos dicen algo para poder empezar a mover. Claro, si es a corto plazo no beneficia, pero ahí, si es a largo plazo, por ejemplo, con los materiales y el uniforme y todo, es un dinero que perdemos.
Madre mía. Oye, te voy a poner un corte del consejero de Educación, de Poli Suárez. Estuvimos hablando esta mañana con él. Lo que viene a decir, pero quiero que lo escuches, es que será en octubre cuando tengas la posibilidad de poder matricular, bueno, ya está matriculado, por lo menos de recibir esa formación, tu hija. Es una niña de 2 años, ¿no? Me decía.
Sí, exacto.
Bueno, pues vamos a escuchar a Poli Suárez.
Pues estarán los padres, por tanto, esperando esa llamada de la Consejería de Educación para decirles cómo organizan, pues, el encontrar un centro privado al que le van a pagar 200 euros y si cuesta un poquito más esa plaza, pues tendrán que asumirlo los padres, pero por lo menos tienen garantizado que pueden empezar en breve. ¿Esto cuándo lo piensan ustedes poner en marcha?
Yo calculo, y vuelvo y digo, siendo lo más realista posible, que estos niños puedan iniciar, muchos de ellos, su etapa escolar en el mes de octubre.
¿Mes de octubre?
A principios de octubre.
Bueno, a principios de octubre. Macarena, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo, que por lo que oí, que creo que no, que están diciendo de 200 euros, yo creo que las escuelas privadas cuestan más. Yo cuando fui a informarme para la niña, para apuntarle a la guardería, por 4 horas eran casi 300 euros, sin comer, cosa que no me lo puedo permitir mensualmente.
Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a plantear?
Tenemos que saber también cuántas horas, porque a lo mejor nos dice por 2 horas o 3 horas. ¿Sabes? Y para poder trabajar necesito un poquito más de horas.
Claro, a ti te interesa toda la mañana, ¿no?
Exacto.
Vamos a hablar con otra madre afectada, Wendy. Hola, Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos tu caso, Wendy. A ver,
pues mira, nosotros teníamos la plaza en el colegio de Las Huesas, en Tende, y el miércoles tuvimos reunión y nos dijeron que no iba a haber plaza al final durante este curso para los alumnos de 2 años. Uh-huh. Entonces nos quedamos descolgados porque teníamos pensado pues matricular al niño, bueno, tiene su matrícula, para poder trabajar yo, porque en este caso no estoy trabajando, porque estoy en su cuidado.
Ah, pues igual que Macarena, ¿no? Aprovechabas que el niño está en clases de formación, está en una escuela infantil, y por lo menos se te abre la posibilidad de trabajar. Ahora ya complicado, ¿no?
Exactamente, como Macarena y como muchas otras madres, sí, que estaban pendientes de esto, de matricular al niño que fuese en la clase para poder trabajar.
Bueno, hemos hablado con el consejero de Educación, ya se lo trasladaba a Macarena, decía que en octubre, a principios de octubre, es cuando existe esa posibilidad de poder recibir esta clase de formación de 0 a 3 años. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? ¿O digamos que ya pierdes ya la propia esperanza de poder tener la formación de tu hijo o tu hija?
Bueno, vemos una solución, porque en principio, te digo, ya había perdido esperanza de que tenerlo matriculado durante todo este curso, y bueno, nos han dado una pequeña solución que van a tardar un poquito, pues. Bueno, podremos hacer el esfuerzo un poco, seguir haciéndolo, pero bueno, nos da una solución de poder tenerlo matriculado en otro sitio.
Tú necesitas que tu hijo esté matriculado en la escuela infantil toda la mañana, ¿no? No 2 o 3 horas, sino prácticamente el horario habitual, ¿no? Y total.
Exacto, un horario que me permita a mí tener un contrato de 40 horas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Te has puesto en contacto con alguna escuela infantil para ver si existe la posibilidad de poder tener plaza para tu hijo o tu hija, o todavía no?
Bueno. No, sí, yo esta mañana empecé a llamar así a escuelas alrededor de casa. Había algunas que no tenían plazo y otras están pendientes de mandarme la información de precios y demás, porque tampoco tenemos mucha información de cómo lo va a hacer la Consejería de Educación. Y pues por tener unos precios orientativos para luego ver lo que ellas nos proponen y ver cómo podremos hacerlo.
¿Y esas escuelas tenían conocimiento del problema e incluso también de la solución, o todavía no?
No, porque no me comentaron nada.
Nada, no, sabían poquito, ¿no?
Exacto.
Pues vamos a ver qué ocurre, seguiremos a pie juntilla. Macarena, gracias por atender a la COPE, buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Y que se solucione. Wendy también, un abrazo, buen día, gracias.
Buen día, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Sábado 16 de septiembre, Gran Verbena Canaria desde las 12 de la mañana con Banda Las Palmas, Grupo La Coctelera, Paco Guedes, Banda La Isleña, Talleres Familiares, Armonía Show y Orquesta Guamampi. Recuerda, será el sábado 16 de septiembre, Gran Verbena Canaria. Vive Teror. Más información en teror.es.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nosotros queremos visibilizar cuáles son los problemas que tienen los diferentes pueblos y barrios de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria. Y de alguna manera remarco esto de pueblos porque, aunque usted no lo crea, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos pueblos muy reconocidos. Uno de ellos es el de Tamaraceite y queremos conocer cuáles son sus necesidades y para ello pues hemos invitado a Desiree García, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos, precisamente del pueblo de Tamaraceite. ¿Qué tal, Desiree? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy bien. En principio parece que esa zona está en expansión, ¿no? Por lo menos Tamaraceite, a tenor de los centros comerciales que se han construido ahí.
Sí, claro, la parte bonita.
La parte bonita.
Está en expansión.
Esa es la parte bonita.
Esa es la parte bonita, sí, la que todo el mundo ve en las redes, la que el ayuntamiento se encarga de anunciar a bombo y platillo, eso sí, esa pero parte está en expansión.
¿Temen ustedes esa ampliación que está teniendo la zona, sobre todo desde el punto de vista inmobiliario, que cada vez vemos más promociones ahí?
No, lo que tememos todos los vecinos es el olvido que está sufriendo el casco histórico de Tamaraceite. La montañeta.
A una y a otras no.
Exacto. La montañeta está abandonada, pero totalmente lleva muchos años abandonada por el consistorio de Las Palmas. Ahí no se hace nada y las pocas actuaciones que se hacían, fiestas, eventos, limpieza, recogida, se ha abandonado totalmente. Tenemos un grave problema.
Tienes muchos problemas.
Tenemos un grave problema. Están las calles sin asfaltar. Está todo sucio. El barrio está sucio. No, parques y jardines ni se le ve ni se le espera.
Bueno, hablaremos de eso. Nos vamos a detener, por supuesto, en esos problemas. Pero el hecho de que se haya construido una amplia zona comercial ha traído nuevos vecinos a Tamaraceite, digamos al pueblo en general.
Sí, claro. Ahora la población es mucho más amplia. Por lo tanto, tenemos saturación en el centro de salud, porque somos más vecinos que vivimos en la zona.
Claro.
Tenemos saturación para entrar y salir de nuestro barrio y de nuestro casco, bueno, porque las colas es una locura.
Es tremendo.
Y ciertas zonas del año, de Navidades y de fechas especiales, eso es imposible.
Uh-huh.
Encima, teníamos un acceso, que era nuestro cruce de San Lorenzo, que conectaba nuestra carretera general con la circunvalación, pero era más interesante darle conexión a los alicios que al pueblo y se nos ha cerrado. El anterior dirigente de urbanismo, Doreste, nos prometió en varias ocasiones que se iba a volver a abrir la carretera de enlace, que era vital para la montañeta, y todavía sigue cerrada.
La carretera de enlace era un poquito el desahogo, ¿no? Y
claro,
ahora tiene que dar una vuelta tremenda y además
tremenda,
que se acumulan muchos vehículos por eso.
Claro,
eso.
Es que el enlace para la montañeta o vas al cruce que sube para Lomo Los Frailes.
A ver, explícalo un poco para entenderlo, porque sí sabemos que la carretera principal antes, hace muchos años, hace algunos años, no tanto, tenía doble sentido, ahora solamente es de un sentido, hasta un punto donde está justamente ese cruce.
Exacto.
Y ahí además también se ha suprimido la posibilidad del doble sentido.
Bueno, claro, exactamente. Ahora tenemos desde el, vamos a decir, el puente, que es como el inicio del pueblo de la montañeta, de Tamaraceite, hasta por encima de la iglesia. Eso antes era doble sentido, se cambió, se hizo sentido solo subida. Y luego llegabas ahí y tenías el cruce de San Lorenzo para tú volver a girar por la parte de atrás de los alicios y incorporarte a la circunvalación.
Uh-huh.
Al tener eso cerrado, pues ya tienes que continuar todo recto hacia arriba hasta Cruz
de
los Ejeros. Hasta la estación de Guagua, exactamente.
Ahí tienes que bajar por la vía.
Ahí hay una rotonda que comunica toda la gente que viene de Arucas,
eso es una
las
locura,
mesas,
esa,
la galera, el desahogo de todo, la parte de atrás del Lomo Los Frailes, todo el mundo va a esa rotonda, más los alicios, la gente que sale de los alicios que también llega a esa rotonda. Entonces el pueblo está atascado por un lado y por otro.
Y al final Javier Doreste, que en un principio el anterior consejero de urbanismo, que dijo que sí, que iba a solucionar ese problema, ¿qué ha pasado?
Se reunió varias veces con una plataforma que se formó en Tamaraceite, pues a tenor de toda esta problemática de los vecinos. Nos reunimos varias veces con él, fue muy famoso un scratch que le hicimos en la Casa de la Cultura. Él se comprometió que sí, que lo iba a reabrir, que estaba haciendo una obra de enlace, una calle nueva, y al final, cuando termina la obra, resulta que la calle nueva nos vuelve a llevar a la Rambla, a la famosa Rambla de Cruz del Ovejero.
Es decir, que es un caos circulatorio.
Sí, y ahora estamos esperando, porque según dicen va a abrir otra variante, que también esa variante lleva a la Rambla, pero ellos dicen que van a poner un semáforo para que giremos hacia la circunvalación y no tengamos que subir otra vez a la rotonda. Pero no.
Usted no.
Después de tanta promesa rota, yo creo que...
Bueno, las cosas han cambiado en el pueblo de Tamaraceite. Sí, es cierto que hace unos años era un pueblo inseguro. Ahora yo creo que no tanto. Pero ¿cómo estamos en tema de seguridad?
Mira, la inseguridad de Tamaraceite siempre ha sido para la gente que no vivía en Tamaraceite. Porque los que somos de Tamaraceite, nacidos y criados, hemos estado siempre seguros en el barrio. Y ahí nunca ha pasado nada que nos hiciera sentir que vivíamos en una barriada ni nada por el estilo. ¿Vale? Ahí hay una comunidad muy grande de vecinos que nos llevamos todos muy bien. Nos conocemos todos, además. y siempre se ha vivido de maravilla. Ahora puedo decir que se vive hasta un poco mejor, porque ha habido una gran obra para las viviendas del patronato, Francisco Franco. Esa gente ha tenido mucha calidad porque se les ha sustituido sus viviendas. Aunque ahora tenemos otro problema, porque el resto de viviendas que queda ya creo que se les acabó el dinero, y entonces ahora está ese edificio ahí en medio que ni se tira, ni se desaloja, ni se vuelve a hacer.
Y hay gente viviendo ahí porque...
Y hay edificio... ocupas, tenemos ahora ocupas que...
En la zona vieja, ¿no? Digamos, los edificios viejos, pero sí. Ahí no se puede vivir, que yo desde mi
ahí no se puede vivir, aquello está...
Aparte de ocupas, ¿hay vecinos viviendo ahí?
No, ya los vecinos que vivían ya fueron... reubicados en sus nuevas viviendas, en sus nuevos edificios. Claro, ese edificio es para tirarlo, ahí va un parque, se supone que ahí va un parque. O sea que es una solución que tiene que buscar el ayuntamiento con esos ocupas que se les han metido ahí y quitar eso, porque es que eso en el barrio está generando...
Ahora mismo no hay vecinos viviendo en las llamadas casas viejas, ¿no?, que le decían usted.
No. Vecinos titulares de esas viviendas, no. Uh-huh. Ocupa, sí.
Y hay que tirarlas, no cabe la menor duda. Bueno, pues entonces de seguridad me estabas hablando, parece que es mucho mejor, ¿no?
Sí, mucho mejor, sí, uh-huh. Gracias a Dios, la verdad que ahí se vive muy bien. Es un pueblo muy, muy tranquilo.
Uh-huh. Limpieza, ahí sí creo que tienen problemas, ¿no?
Sí.
Recogida de enseres, parece que me decía fuera de micro... que hacen mutis por el foro, que pasa un poco por ahí.
Sí,
Acumula, me imagino, los vecinos, pues como no lo pueden tener en sus casas, lo llevarán, entiendo yo, a no los puntos limpios, algunos podrán, otros no, pero lo dejarán ahí en los contenedores, ¿no?
Claro, es que se abandona en los contenedores, colchones, mobiliario, todo, porque el punto limpio más cercano que tenemos es el Batán, y no todo el mundo tiene en su casa un coche para llevar las cosas al Batán.
¿Cuánto tiempo puede estar un enser ahí?
Meses. Tenemos presentada una reclamación en la concejalía, que por cierto, tenemos una nueva concejala, doña Esther Martín, que muy bien, nos hemos reunido con ella en un par de ocasiones.
Bueno, desde el principio todo es muy bien.
Sí,
vale.
Por ahora,
bueno, ojalá y siga
nos
así.
Ha escuchado, ¿no?
Ojalá
escuchado.
Y siga así estos 4 años, ¿no?
Sí.
Pasa poco, entonces, el camión de la basura por ahí, pasa poco la recogida de enseres.
Claro, es que es un pueblo al que no se le ha hecho caso. Entonces, si en el resto de la ciudad hay contenedores de reciclaje para que la gente ponga el amarillo, el verde, en Tamarcete no hay. Hay un par de puntos. El resto son contenedores normales. Contenedores que pasan hasta una semana sin recoger la basura, que eso da un olor que no vea. Y entonces la gente que dice, pues como está sucio, pues sigo ensuciando. Y esto que en mi casa no sé ni cómo llevarlo, ni cómo deshacerme de esto, pues lo pongo ahí que ya lo vendrán a buscar. Y a buscar no viene.
Uh-huh. ¿Ustedes llaman incluso al servicio de...
Mira, desde la asociación de vecinos vamos a hacer una pegada de carteles con un número de teléfono que ha puesto la policía para denunciar a la persona que deja ahí los enseres, a ver si de esa manera... pues la persona se acostumbra a llamar por teléfono para que se lo vengan a recoger a su casa, porque hay un teléfono público del ayuntamiento. La gente se queja de que no les hacen caso
luego.
Pero
si muchos llaman y no vienen,
ese es el
momento
ese
en el que llega el hartazgo de la persona, de decir, ¿para qué voy a llamar? Si no tienen servicio. Sí. ¿Eso pasa? ¿Llaman y no pasan por ahí?
Sí, llaman y tardan en venir. Dan fechas para muy largo, para la recogida. Y la gente, pues claro, me quiero deshacer hoy. No dentro de un mes.
Claro, no van a tener la vivienda, no cabe la menor duda, ¿no?
Sí.
Bueno, pues guaguas pasan por ahí, bien, están bien conectados desde el punto de vista del servicio público.
Las guaguas también, el señor Doreste consideraba que ir caminando, la gente que vive en la montañeta caminara 20 minutos hasta la entrada de los Alicios a coger una guagua no era ningún problema.
No, pero eso es
según
cuesta,
él.
¿No? Eso
cuesta una montaña, se llama montañeta, sí, es una montaña, exactamente. Y la gente que vive en la montañeta son todos mayores, poquita gente joven, son gente de toda la vida que superan los 60 años. Entonces, pues ahí tenemos el otro problema. Pasa una guagua y en sentido su vida. El resto, si tú quieres ir al puerto, a Las Palmas, vete a los Alicios y coge la guagua ahí. Para salir del pueblo.
Los Alicios entiendo que sí, está muy bien comunicado.
Hombre, ¿no? Perfecto. Eso está limpio, comunicado y divinamente de aparcamiento y de todo. y se recogen los enseres. Ahí no se quedan los enseres sin recoger.
Sí, pero el casco urbano no.
El casco urbano
tiene problemas de todo tipo.
De todo tipo.
No pasa las guaguas, no hay inseguridad, me acabas de decir.
Sí.
Limpieza, pues sí.
Teníamos un policía de barrio que recorría los comercios, que los comercios están abandonadísimos en ese sentido. Que era, vamos, era como un familiar más, porque que todo el mundo lo conocía, el policía de barrio. Nos lo quitaron también. Ahora no hay policía de barrio. Ahora los comerciantes tienen un problema, pues que se busquen la vida. Uh-huh. Y así estamos en Tamaraceite.
Pero el hecho de que se haya construido una zona comercial, entiendo, ha perjudicado, ¿no?, a la revitalizada, por lo menos desde hace algunos años, calle principal y zona comercial de
Tamaraceite. Cuando no existían los alicios y aquello era terreno de platanera, se vivía muchísimo mejor. Tamaraceite estaba limpio, había seguridad, los comercios todos tenían sus clientes. Ahora los comercios, cada dos por tres cierra uno, porque encima que pasa poca gente, me quita guagua, ¿cómo se desplazan las personas?
Pero está abandonado lo que me estás comentando.
Claro, que por ahí pasamos los 3 de siempre. Todo lo demás se ha desviado por fuera, hasta la caminata a la Virgen de Terón. Hasta eso ha cambiado por los alicios. Ya nadie pasa caminando para ir a la última romería de Terón de la semana pasada. Nadie pasa por la carretera general de Tamaraceite, que eso era llenísimo de gente. Nadie pasa. Todo el mundo pasa por fuera. Entonces, ¿nos ha venido bien los alicios? Yo creo que no. Le habrá venido bien al resto de la ciudadanía de Las Palmas, que tiene una zona súper bien para ir a comprar, muy cómoda. Uh-huh. Pero a nosotros no.
En cuanto a parques y jardines, tienen uno enorme.
La mayordomía,
que en un principio, parece, la última vez que fui yo, hace ya algunos años, bien, yo no sé si está atendido o no.
Hace ya algunos años.
Ya
ahí
no.
Está. Ya no.
Yo sé que había muchos chiquillos que jugaban al fútbol ahí, entiendo que eso sigue.
Tuvimos que hacer una actuación también desde la asociación de vecinos. Llevamos a la concejala nueva de Parques y Jardines para que viera en qué estado se encuentra el parque de la mayordomía. A ver... ¿Está bonito? Sí, porque en Tamaraceite lo que uno planta crece y se pone precioso porque la humedad que hay en la zona y tal, es estupendo para eso, sí. Pero tiene un abandono total. Las canchas están que se caen en el piso. Habían como unos juegos de rocódromo así para los chicos. Como se rompió una cuerda, pues lo quitaron y ahora tenemos tierra ahí en su lugar. ¿Está? Muy abandonado. Todo el perímetro alrededor sin bancos para que la gente se siente. El asfalto levantado para el que va a hacer deporte a correr. La mayordomía está muy mal también.
¿Que se salva, deciré?
Que sí, parece que sí. Nos han prometido que van a hacer una actuación conjunta, limpieza y parques y jardines, para hacer una poda también, porque está abandonado. O sea, el árbol creció como creció y ahí y ya está.
No digo del pueblo que se salva. ¿Qué pondrías como aspecto positivo a destacar?
Su gente.
Ya. Yeah.
Su gente, de verdad. Porque sí, porque somos una familia, porque vamos a seguir luchando por esto, vamos a volver a levantar esto y nos vamos a quejar a donde haga falta, que se nos escuche. Uh-huh. Estábamos un poquito dormidos, pero desde marzo que se formó a partir de la plataforma surgió la asociación de vecinos, tenemos mucha fuerza. Y vamos a recuperar nuestras fiestas, que hasta eso se nos ha quitado y se nos ha prohibido.
¿Por qué? ¿Porque se ha prohibido la fiesta en el
Porque,
barrio?
Porque, no sé si tú recuerdas, hace como 8 años era muy famosa la Semana Santa, sí, en Tamaraceite.
Pero volvió otra vez, ¿no? Yo sé que la concejala de distrito las eliminó, pero tengo entendido que 2 años ha vuelto otra vez, ¿no?
2 años no, este último año. Ella pues contó con otras personas diferentes a las que la organizaban anteriormente y la organizaron, pero no es la Semana Santa a la que estaba acostumbrado el pueblo de Tamaraceite. La Semana Santa se hacía en la carretera general, se cerraba en la Plaza Ceferino, que es nuestra plaza de la iglesia, ahí se hacía la representación final, y ahora se eligió el parque que está delante de los alicios para hacer la representación de la Semana Santa. O sea, más publicidad para los alicios, ¿no?
Eso había que llevar al casco, ¿no?
Exactamente, es que es del casco. Es que eso no es de los alicios, eso es del casco.
Además, era la asociación de vecinos quien lo organizaba.
Exactamente. Es una asociación de vecinos que no es la nuestra, es la Estasate, que engloba a tres pueblos, Atenoya, San Lorenzo y Tamaraceite, que muy bien, que las personas están trabajando bastante por el distrito, pero yo creo que no era el lugar para recuperar la Semana Santa de Tamaraceite. No era. Pero bueno, ahí...
Bueno, se ha encarecido el precio de la vivienda ahí en Tamaraceite, lo vemos en prácticamente toda la capital, pero ahí también...
Sí, sí, claro. Sí, sí.
O sea, comprar ahí es complicado, difícil, prohibitivo
sí,
casi.
Sí, sí, sí. Para la persona que es de Tamaraceite, que tenía la casa de sus padres, y, sí, 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 totalmente prohibitivo. Aparte de que tenemos un Apicero 8 afectando a toda la montañeta, a todo el casco antiguo, un Apicero 8.
A ver, explícame qué es eso de Apicero 8.
El Apicero 8 es un proyecto que tiene el ayuntamiento de hace 50 años o más. Te puedo decir que mi abuela ya sabía la calle que pasaba por el Apicero 8. Que cada vez que el ayuntamiento, urbanismo, no sé, está aburrido o quiere, lo saca del cajón, le quita el polvo y lo vuelve a poner de actualidad. ¿Qué pasa con eso? Que todas las casas afectadas por esa nueva supuesta vía que se va a abrir en la montañeta están con un peligro de expropiación. Ni pueden vender, ni pueden restaurar sus casas, ni pueden ampliar, ni pueden hacer nada porque van al ayuntamiento, la persona que va a comprar, y le dice... que esa casa va a ser expropiada. ¿Cuándo va a ser expropiada? 50 años lleva el Apicero 8.
Y eso afecta al barrio de la Montañeta.
De la Montañeta. Y eso lo acaban de sacar antes de las elecciones. Doreste lo volvió a sacar del cajón y lo volvió a poner de actualidad.
Bueno, decidí, resumiendo. graves problemas que tiene el barrio de Tamaraceite, el pueblo de Tamaraceite, perdón, y que deben ser reparados de forma urgente. Recapitulamos.
Asfaltado de sus calles. Está el asfalto todo levantado. Apertura urgentísima del cruce de San Lorenzo. Es nuestro desahogo y nuestra vía principal. Limpieza. Necesitamos que ese barrio se limpie y se recoja de tantos enseres abandonados y de tantas tal. Actuación de reciclado de la basura. ¿Qué más así como urgente? Ah, el tema de la guagua. Estamos incomunicados. Incomunicados. Y también súper importante para el casco, el tema del patronato Francisco Franco, que si ese edificio es para demoler...
Que lo tiren ya.
Que lo tiren ya. Uh-huh. Y que hagan ahí el parque que tiene que ir.
Bueno, pues hemos hablado con Desiree García, y es la presidenta de la Asociación de Vecinos del pueblo de Tamaraceite, porque queremos conocer cuáles son las necesidades que tienen los barrios y pueblos de Las Palmas de Gran Canaria, y ha sido, como no puede ser de otra manera, muy clara. Desiree, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por este espacio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Prepárate para una temporada llena de emociones fuertes. Ven al Gran Canaria Arena y celebra en cada partido el 60 aniversario de tu equipo. Un equipo campeón que nunca dejará de soñar. Dreamland Gran Canaria, abónate a la acción.
Sueña grande y serán campeón.
Este miércoles 13 de septiembre, en directo desde la sede de la Federación de Vela Latina Canaria. Especial Deportes COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, con motivo de la final del Trofeo Federación 2023. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol!
De juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol, 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 gol. ¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos a la aldea, saludamos a José Pedro, es el presidente del proyecto comunitario ahí en el municipio. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ya todo preparado para el charco, ¿no? Cuéntenos un poquito, ¿qué recuerdos tiene usted del charco? ¿Cómo comenzó eso?
Bueno, vamos a ver, el charco seguramente... una pervivencia prehispánica, o sea, aquí justo en la zona donde se encuentra hoy en día el charco, a esa zona se le llama la mar ciega, y era porque el agua del mar se introducía hacia arriba y se formaba una gran laguna, y allí pues se pescaba, pues en este caso, la lisa, y bueno, eso se justifica el que aquí precisamente justo en esa mar ciega, en esa cerca del charco, había una población aborigen, Nikeyagra Uwasa, a final del siglo XIX, ya la situaban 1000, en este caso, viviendas allí. Uh-huh. Está claro que se situaron ahí porque les aportaba, en este caso, pues la pesca, utilizando el sistema de embarbasca, que era pues con la savia del carbón y la tabaiba, pues narcotizaban a los peces y los cogían, subían arriba y los cogían.
¿Y cómo comenzó el hecho de que eso se reconozca como una fiesta posiblemente de las más importantes, posiblemente no, de las más importantes que tenemos aquí en la isla? ¿Cómo fue ese paso hacia una festividad en sí?
Sí, bueno, de todas maneras hay que pensar que ya Jimmy Naranjo ya decía, y los antiguos historiadores, que bueno que los aborígenes utilizaban, pues, en los charcos, en las charcas, pues, narcotizar los peces. Justifica esto aquí porque en torno a esa gran laguna, porque el mar se introducía hacia arriba, se formaba una gran laguna, y en torno a esa gran laguna, pues, repito, había una población que ya era Uwasa, a final del siglo XIX, pues... Ya él no solamente hizo una descripción, vino al charco, no solamente hizo una descripción de cómo era el charco, sino también aportó dibujos, incluso de esas viviendas que estaban en torno al charco. Uh-huh. De todas maneras...
Que ya nuestras aborígenes incluso lo realizaban esas fiestas, ¿no? Lo celebraban.
Sí, sí, sí. Es que encima se corrobora esta teoría, porque en Mali, hay una fiesta que es igual que la de la aldea. O sea, en Mali, por ejemplo, el jefe de la tribu, como si dijéramos aquí el alcalde, se reúne en torno a una gran charca y al toque de tambor se tiran todos a pescar, en este caso, pues el pescado propio de esa zona. Pues aquí es exactamente igual, se ponen todos en torno a la charca y cuando el alcalde da la orden, no antes, todos se tiran a pescar. O sea, estamos hablando de que la conexión con, en este caso, con el continente africano, vamos, es máxima.
Hombre, claro, como pueblo bereber, pues hemos conocido algunas reminiscencias, algunos detalles del origen de la charca. En otro momento ya hablamos con más tranquilidad. Muchísimas gracias, Juan Pedro, por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía. Lo haremos en breve. Escuchamos el boletín informativo. Todo lo que pasa en el mundo. Faltaría más también en España. Volvemos enseguida.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Exteriores confirma que hasta el momento no hay constancia de que haya víctimas españolas en el fuerte terremoto que ha sacudido Marruecos. El número de fallecidos supera los 2.100, mientras que los heridos se acercan a los 2.500. Se espera que hoy el rey Mohamed VI visite el epicentro del seísmo. Algunas zonas, principalmente montañosas, no han llegado aún los servicios de rescate y no han podido hacerlo porque las comunicaciones están complicadísimas. Y son precisamente en ellas en las que se va a centrar el equipo de bomberos de Zaragoza que viaja ya hacia allí. Nos lo ha contado en COPE su jefe, Eduardo Sánchez.
La dificultad es primero el acceso. Ya como les comento, hay zonas que no hay ni carreteras, entonces habrá que ver cómo conseguimos llegar. La dificultad es también que puede haber réplicas del terremoto, con lo cual, mientras estamos localizando, como ya ocurrió en Turquía, mientras se realizaba el rescate de la señora que conseguimos salvar, hubo una réplica, y esa es otra de las dificultades que hay. Sí.
Pues enseguida vamos a hablar aquí en Herrera en COPE con Ángel Espósito, enviado especial a Marruecos, quien nos va a contar en primera persona cómo está el país tras este fuerte seísmo. Y a esta hora Alberto Núñez Feijóo reúne a la cúpula del Partido Popular en la Junta Directiva Nacional, encuentro que se produce en un día marcado por la celebración de la Diada en Cataluña y por la ley de amnistía que prepara Pedro Sánchez para lograr el apoyo de Puigdemont a su investidura. Maribel Sánchez.
Una amnistía que Feijóo va a describir ante los barones del PP como la ruptura del Estado de Derecho. Precisamente ese chantaje de Puigdemont a Sánchez fue el que hizo cambiar de opinión al líder gallego y anuló de la agenda de contactos para la investidura a los de Junts. En lo que se mantiene firme Feijóo es en la búsqueda de un encaje territorial del problema de Cataluña. Y como prueba de buena voluntad, acaba de publicar en redes sociales que hoy es el día de la convivencia, el respeto y la igualdad en una Cataluña próspera, una Cataluña que siempre ha contribuido a enriquecer a nuestro país. Añade Feijóo, minutos antes de una reunión con los líderes territoriales de su partido, de los que espera el apoyo unánime para su investidura a finales de mes.
El mercado de trabajo deja fuera a casi la mitad de los mayores de 55 años. La tasa de empleo para este grupo de edad en España se sitúa a 6 puntos por debajo de la media de la OCDE. Una brecha que es todo un reto para el sistema público de pensiones y para las empresas, Claudia Cid.
Y que se solucionaría prolongando la vida laboral de los trabajadores, no solo para mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sino también para mejorar la productividad de las empresas. Elisa Aracil es profesora de Economía de Comillas y Cade.
Las plantillas intergeneracionales son más productivas. Por un lado, la gente joven generalmente trae mayor conocimiento tecnológico, pero por otro lado, las habilidades más blandas sí que son patrimonio de gente que lleva trabajando más tiempo y que por lo tanto tiene más experiencia pues en el campo de lo que puede ser la negociación o el tener una visión estratégica a lo mejor más desarrollada.
Para conseguirlo, además de aumentar la edad de jubilación, los expertos recomiendan al sector público aplicar incentivos, promover la contratación y la retención de los trabajadores más senior y mejorar la empleabilidad fomentando todo tipo de acciones formativas.
Y un dato más. Bruselas mejora al 2,2% el crecimiento de España este año, pero avisa de que la economía se ralentiza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ya se prepara para poner rumbo a Granada. Bruno Casar.
Los de Luis de la Fuente ultiman este lunes los preparativos para enfrentarse mañana ante Chipre en Granada, hacia donde ya se preparan para poner rumbo Miguel Ángel Díaz.
A las 12:30 tiene previsto volar la selección española rumbo a Granada. Lo hará con 24 jugadores, entre ellos Ferran Torres y Jeremy Pino, que sustituyeron a los lesionados Dani Olmo y Marco Asensio. El equipo se va a entrenar a las 7:15 en el Estadio Nuevo Los Cármenes, que mañana se va a llenar para albergar el España-Chipre. A las 6:30, programada la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Fabián Ruiz, mañana habrá rotaciones en el 11, podría ser titular Lamine Yamal.
Gracias, Miguel. Todo esto mientras estamos a la espera de que la la Federación de los siguientes pasos tras la dimisión de Luis Rubiales y sobre todo pendientes de las decisiones que pueda tomar Pedro Rocha, presidente interino que podría convocar elecciones solo a la presidencia. Y este lunes anotamos día de descanso en la Vuelta a España antes de afrontar la última semana de carrera, lunes, para atender a las ruedas de prensa de los ciclistas en las que hemos tenido noticia con Luis León Sánchez, Quique Iglesias.
La Vuelta a España descansa en Cantabria antes de su semana decisiva. Dice Enric Mas en rueda de prensa que el podio es una obsesión para él, pero que tampoco va a atacar a la desesperada. Tiene, de momento, la tercera plaza a 1.22. Esta mañana Luis León Sánchez ha confirmado en sus redes que se va a retirar a final de la presente temporada.
Gracias, Quique. Y en tenis también, día de rueda de prensa de la selección española para la Copa Davis, donde España se va a enfrentar a la Serbia de Novak Djokovic, que va a estar presente, además de la República Checa y Corea del Sur, del 12 al 17 de septiembre. Recordemos, lo vamos a hacer sin Carlos Alcaraz, que va a ser baja por cansancio tras la gira norteamericana.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Hotel Livo Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
Tercer Festival de Cervezas del Mundo. Viernes 22 desde las 7 de la tarde y sábado 23 desde las 12 te esperamos en Arucas. La mejor gastronomía, conciertos, rock con The Rock Red Bear, La Clave y mucho más. Tercer Festival Cervezas del Mundo. Este mes de septiembre, regálate Arucas.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Teresa Cruz Oval, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
¿Qué tal esas vacaciones, Teresa? ¿Te quedaste aquí? ¿Tuviste la oportunidad de irte a otro lugar? ¿Qué hiciste?
Yo soy de las afortunadas que las tengo pendientes.
Ah, estuviste trabajando entonces en agosto.
Sí. Bueno. Pero bueno, que ahora en octubre es un buen mes para tener vacaciones. Bueno,
es un mes fabuloso, septiembre y octubre, sobre todo si vas a viajar, ya sabes que no te vas a encontrar masificación según a donde vayas, porque es cierto que la temporada alta turística aquí en Canarias, pues son estos meses, pero si te vas al extranjero, buenos precios y poquita gente.
Maravilloso.
Me dice un oyente, noviembre también es un buen mes para viajar, para tomar vacaciones.
Pues sí, cualquier mes, pero...
Hombre, eso es cierto. La verdad es que tomarse unas vacaciones en cualquier mes viene fantástico, ¿no? Sobre todo si has tenido un año bastante complicado, bastante duro, como el que hemos tenido nosotros, con dos procesos electorales y demás, pues uno, la verdad es que tiene ganas ya de irse de vacaciones. Bueno, pues nada, que lo disfrutes cuando te toque. Oye, por cierto, ¿cómo has recibido lo de Rubiales? Por fin parece que ha dimitido, pero ha costado, ¿eh? Ha costado que dimitiera el hombre, ¿no? Se ha ido aferrando ahí al cargo y al final, no sé si por presión mediática o qué, al final pues tuvo que dimitir.
A mí este tipo de actitudes me genera mucho disgusto, porque según palabras de él, él no dimite por voluntad, porque realmente considere que ha tenido una actitud reprobable, sino porque no tiene posibilidades de que lo renueven en su cargo. Me parece de una miseria increíble. Entonces, que 20 días después de haber hecho lo que hizo, dimita, no porque haya recapacitado que lo que hizo lo hizo mal, sino porque no va a tener posibilidades de renovación, pues bueno, dice mucho de este personaje.
¿Crees que lo que hizo es de tal gravedad como para considerarse una agresión sexual? ¿Pico? Lo que vimos nosotros, lo que hemos visto todos en miles de ocasiones en diferentes imágenes, Teresa.
A ver, la ley, habrá que aplicar la ley, si la ley lo define con que no fue una voluntad de Jenny aceptar que esta persona le diera un beso, y así lo contempla la ley como una agresión, pues es una agresión, le podemos minimizar lo que consideremos, pero al final la ley hay que aplicarla y la considero una agresión sexual.
Bueno, tenemos por allá a Pepa Luzardo. Hola Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Estaba escuchando, pero no saben que estaba también en antena. Bien,
está, y se está escuchando un sonidito de fondo como
no,
música.
Justo, no, estoy aquí en un despacho, o sea, aquí, vale. Estoy sola.
Vale, vale, no sé, se ha colado por ahí. Oye, Luis Rubiales, ¿cómo lo ves tú? ¿Era hora ya de que dimitiera?
Primero déjame decirle a Teresa que me da mucha envidia que ya se puede ir vacaciones en otro momento. Y yo nada más que puedo coger vacaciones en agosto, porque sabes ya que en cuanto empieza el movimiento, pues nosotros en esta fecha ya estamos con todo, ¿no? Con pleno, comisiones y actividad. No, a mí Rubiales me pareció impresentable. De hecho, yo puse un Twitter en los primeros momentos que yo tenía que dimitir o cesarle, porque me parece un comportamiento totalmente inadecuado para el rango que tiene, ¿no? De presidente de la Real Federación de Fútbol de España, ¿no? O la FIFA. Y a mí lo que me parece increíble es que ya veremos a ver en qué queda todo esto, ¿no? Pero que fue inadecuado, y que yo creo que este señor seguramente esto fue la gota que colmó el vaso, porque había escuchado, leído otras cuestiones, ¿no? Me parece tremendo. Ahora, bueno, es que tiene que dimitir porque no le queda otra.
Sí, pero Pepa, ¿esa agresión sexual, dar un pico sin consentimiento hasta el punto de llegar a considerarse una agresión sexual?
Yo creo que el problema está en que la ley del deporte, la nueva, no está desarrollada, y por lo tanto, si se aplica la anterior, lo que es una infracción, creo que grave, ¿no? Eso es lo que también he leído por ahí, por tanto, por eso ahora tampoco está muy claro. Pues bueno, ha habido no sé cuántos vídeos, ¿no?, que iban contando un poco todo lo que había sucedido, no en ese momento, sino después de ese momento. Y yo creo que esto, una vez que está en investigación en fiscalía, pues la fiscalía tendrá que hacer después al final un escrito, ¿no?, donde diga exactamente si archiva o si el procedimiento se va hacia delito, ¿no?, hacia la comisión de delito.
Oye, ¿por qué cuesta tanto dimitir aquí en España, chica? Porque lo hemos visto no solamente desde el punto de vista de lo que ha ocurrido con Luis Rubiales, sino también, seguro que ustedes conocen más de un caso de compañeros o de otros partidos políticos que también, a pesar de haber una presión mediática enorme y estar acorralados, cuesta dimitir. Teresa, ¿por qué cuesta tanto dimitir en este país?
Se agarran como garrapatas a un cargo porque probablemente sea lo único que tengan para subsistir. Y ese tipo de personajes, tanto en el deporte como en la política, como donde estén, son un auténtico peligro, porque no están defendiendo los intereses generales a los que dirigen su acción, sino están defendiendo los intereses particulares. Yo creo que una persona, cuando llega a cualquier cargo, este o el que sea, si tiene una trayectoria profesional detrás que le avale, cuando ha cometido una acción que es reprobable o que no conseguía los objetivos para el que fue nombrado, creo que las personas honestas dimiten. Porque es que no nos olvidemos que los que llegan a los cargos siguen siendo personas con valores, y esos valores se tienen a nivel personal. Cuando se llegan al cargo público no se tienen, cuando no se tienen, pues efectivamente no se dimite, no se reconoce que te has equivocado, y suma y sigue.
A mí me parece peor que una vicepresidenta del gobierno de España, se haya reunido en Bruselas con un prófugo de la justicia española. Porque es que la vicepresidenta
vaya recorte que me acaba, vaya recorte, Pepa, que me acabas de hacer.
No, no se quita
quita el gorro
porque Pepa venía a hablar de su libro.
Y encima el presidente del gobierno de España. Pero espérate, espérate. Todavía peor.
Pero Pepa, ahora entraremos en ese tema. Pero la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto dimitir? Es la pregunta que por lo menos respondió Teresa. A ver.
Es que yo creo que muchas veces cuesta dimitir, hay que cesar también, porque muchas veces un presidente del gobierno de España puede cesar a... Bueno, que la ministra del sí solo sí no haya sido cesada, manda narices con perdón. Manda con perdón.
Cesar, no lo
pero además,
tú pones como ejemplo Irene Montero, ¿no? Es lo que estás haciendo.
Hombre, primero, esa había que cesado. Y segundo, no se puede permitir que una vicepresidenta del gobierno de España se haya ido a Bruselas, yo creo que encargada, a negociar con el prófugo de la justicia, que además no quiere venir a España después de que tenga un perdón de la responsabilidad penal que ha cometido, porque entrando por la frontera lo tienen que detener, ¿no? Entonces por eso necesita la ley para poder volver a España.
Para contextualizar un poquito, Pepa, ¿tú crees que debe dimitir Yolanda Díaz y también Irene Montero, ¿no? Eso es un poco.
Dimitir o cesarla. Porque el que está quedando en evidencia es el presidente del gobierno de España. Bueno, yo creo que a él le da exactamente lo mismo.
Vale, y a la pregunta, ¿por qué cuesta tanto dimitir en España? ¿Qué respuesta tiene?
Bueno, porque yo creo que por honradez y honestidad. O sea, es verdad que en política, bueno, ahora estamos viendo también el tema del fútbol, lo hemos visto también en otras cuestiones. Yo creo que no solamente hay que tener un comportamiento impecable. Yo creo que eso es así. Y si se comete un error, que algunas veces se comete, pues lo que toca es pedir perdón y dimitir. Las dos cosas, pedir perdón.
Ya, pero es que fíjate lo que ha dicho Teresa.
Ni pide perdón ni si dimite.
Pero lo que ha dicho Teresa es que hay gente que no tiene otra cosa. Y por eso se aferran al
principio. No, y no tienen principios ni valores, porque yo creo que eso tiene que ver mucho con los principios y los valores que tenemos cada uno de nosotros. Que muchos de nosotros que los tenemos porque nuestros padres nos han inculcado. Por eso es tan importante la educación de padres a hijos, ¿no? O sea, yo siempre digo que si yo hiciese algo, mi padre se levantaba la tumba y me daba un cachetón, ¿no? Lo digo metafóricamente hablando, porque o yo intento que mi hija se sienta orgullosa y del trabajo que yo hago y de cómo es su madre. Claro. No que estén poniendo de vuelta y media a su madre por comportamientos que no es debido.
No, y también, al fin y al cabo, es un mal ejemplo, porque si hubiese dimitido desde el principio, pues seguramente no se hubiera generado todo este mare magnum de información en torno a Luis Rubiales. Y la pregunta es... Ahora
si hubiese cerrado el tema, a lo mejor...
Seguramente se hubiese cerrado el tema desde el minuto uno. Y ahora, claro, ¿dónde va Luis Rubiales, no? Con la mala fama que tiene. ¿Qué le queda, Teresa, a Luis Rubiales? ¿Qué empresa va a querer contratar los servicios de Luis Rubiales, por ejemplo, no?
Pues a todas esas personas que de manera sin ningún pudor lo aplaudieron inicialmente cuando decían no voy a dimitir. Y todas esas que han mostrado para adentro un apoyo de manera explícito a Rubiales. Y para adentro es en la intimidad. Por lo tanto, no te extrañe en absoluto que tenga dentro de nada un contrato importante con una empresa que apoya los valores que defiende este señor.
Pero yo creo que hay que esperar a ver qué dice la fiscalía, porque a mí me parece que ahora puede ser mucho más duro en relación a las posibles coacciones que hubo o se produjo en el avión ese viniendo de Australia para España, ¿no? A lo mejor yo creo que ese está a lo mejor más claro, a lo mejor es el segundo delito que el primero, de acuerdo con la ley.
Pero puede ser que para una administración pública eso pese, pero para una administración
privada... Claro, pero es un organismo externo, es un organismo que no es administración pública, ¿eh? Porque ellos
lo que dice Teresa es importante, ¿no? Que al fin y al cabo él seguirá manteniendo contactos, claro. Que le eche una mano, que le eche un lazo, ¿no? Aquellas personas que aplaudieron.
No es un tema de un lazo, sino es un tema de la venta de un buen gestor, porque lo que subyacía detrás de la tibieza a la hora de tomar medidas era lo que amparaba de un buen gestor. Eso es lo que se está cuestionando. Y las empresas no son ONG, Pepa. Quieren resultados. Y efectivamente, con ese paraguas...
Pero espérate, Pepa, deja hablar a Teresa, deja acabar a Teresa. Teresa, sí.
No, que con ese paraguas de buenos resultados, evidentemente habrá muchas empresas privadas que no solo quieren buenos resultados, sino que comparten los principios del señor Rubiales y, por lo tanto, tendrá alfombra no solo tendrá la puerta abierta, sino tendrá la puerta abierta con alfombra para entrar en la empresa privada.
Estoy diciendo que a mí lo que me duele es que al final un éxito, un hito que consiguieron esta selección española de fútbol femenino,
sí,
se haya visto empañada por lo segundo, totalmente, que se ha convertido en lo primero, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que el hito que consiguieron, y además que las cosas tienen que seguir cambiando, ¿eh? Que ha costado mucho que las mujeres seamos respetadas en todos nuestros términos, ¿no? Y en todas las actividades, sí, y en todas las profesiones. Esto ha costado mucho.
Pepa,
que todo lo que queremos, todas
como
las cosas
yo,
que queremos,
mujer,
es que mi hija lo tenga mucho más fácil que lo he tenido yo, que por cierto, a veces han pensado que era tonta.
Pues sabes lo que te digo, Pepa, que cada uno puede ver la botella medio llena o medio vacía, de quedarnos viendo la medio vacía, de que el éxito que han tenido se ha desdibujado, y yo me quiero quedar con la botella, como mujer, con la botella medio llena. Y es gracias al éxito que han tenido estas mujeres, estas campeonas, se ha podido marcar un antes y un después en el atropello que recibían las mujeres en el deporte. Y chapó por ellas. Chapó por ella y chapó porque han sido capaces de conseguir la complicidad del conjunto de la sociedad española.
Y yo quiero también resaltar las que se negaron ahí en la selección española porque exigieron que hubiese cambios, que no se produjo, pero claro, yo creo que sí se va a llevar a cabo. Porque hubo 15, ¿no?, que se sublevaron, en el mejor sentido de la palabra, hace meses, precisamente porque no estaban de acuerdo por cómo estaba llevándose los asuntos en la propia federación. Y yo creo que también, al final, las que hoy han ganado, también mucho han tenido que ver todas las que han estado detrás, que ahora, por edad, ya no podían estar en esa situación, pero que también, igual que nos alegramos cuando hay una tenista española que sobresale.
Sí, pero la reflexión de Teresa es interesante, es importante. Sí, vamos a cambiar de asunto. ¿Habrá amnistía Puigdemont? ¿Es incluso constitucional esta amnistía? ¿Podría generar, en el supuesto caso de que cristalizara, una exaltación del independentismo y volver a ver una nueva DUI? ¿Tú cómo lo ves, Teresa?
Bueno, yo lo que veo es que este gobierno ha dado muestras de que efectivamente por la vía judicial no se consigue la convivencia en Cataluña. ¿La amnistía es constitucional? Sí. Pero esa amnistía, esa supuesta amnistía, tiene que estar bien fundamentada constitucionalmente. Y eso lo han dicho expertos en cuestiones de amnistía a nivel internacional.
Espera un segundito.
Tiene que estar bien fundamentado para que nuestro sistema constitucional no peligre. Que eso conlleve luego a una declaración de independencia de Cataluña, yo creo que es ponerle tiritas a algo en suposiciones. La vida no podemos fundamentarla en suposiciones. Y yo creo que evidentemente los mensajes que salen de Cataluña es y tú más, y yo quiero más, y con esto no solo. Pero frente a eso, yo sinceramente confianza absoluta en mi secretario general, que apoyó al PP en la aplicación del 155 por la visión de Estado de nuestro partido, que ha actuado responsablemente al frente del gobierno generando convivencia en Cataluña, y si al final se promueve una amnistía, es un paso más para no seguir judicializando la vida política, sino para pacificar y construir entre todos.
Pepa.
Bueno, yo he escuchado a Teresa y ahora lo que me sorprende, yo estoy más de acuerdo con lo que ha dicho Felipe González o cualquiera de los otros socialistas que han salido en la palestra en los últimos días diciendo que esta amnistía no tiene cabida en la Constitución española. Y además ya lo están diciendo también los propios tribunales. Primero, porque estamos hablando de un señor que ha cometido delito, que vamos a hacer una ley para que pueda entrar y resulta que el delito sea perdonado. Ya no existe. No, aquí cuando se comete delito, cualquier español estamos sometidos a un Estado de Derecho. La anterior amnistía que yo recuerdo fue cuando se pasó, efectivamente, la época anterior a la Constitución del 78. Nada más, porque efectivamente era un cambio de una dictadura a una democracia. Ahora lo que estamos hablando es de una
amnistía para que los que cometieron delitos, precisamente ese 1 de octubre, estos delitos se borren y ya desaparezca su responsabilidad.
¿La amnistía fortalece al independentismo? ¿Fortalece al independentismo?
Claro, cada resulta que tú cometes delitos, pero no te preocupes. Luego hacemos una ley, te damos el perdón y vuelves a entrar por la puerta. Y además lo volverán a hacer, que lo peor, volverán a hacer otra vez lo mismo, porque están pidiendo precisamente un referéndum y una autodeterminación. Y eso no cabe en la Constitución española. Yo creo, yo confío, y lo digo hoy, que todavía quedan algunas semanas. Primero, confío en que pueda haber un acuerdo de dejar gobernar al Partido Popular. Ya nos pasó en otra ocasión, ya nos pasó, verdad que estaba Teresa Rubalcaba, que en paz descanse, ¿no? Y si no, unas nuevas elecciones. Esto es inconcebible. Que el propio Partido Socialista, digo, la gente del Partido Socialista, la que tiene sentido.
Pero Pepa, eso no va a pasar. Tú sabes que eso no va a pasar.
Yo creo que el partido se va, internamente, se va a romper. Porque esto no se puede permitir. Si no quieren dejar gobernar al Partido Popular en solitario, pues iremos a unas nuevas elecciones. Sí. Y que sean los ciudadanos los que decidan. Los ciudadanos no pueden apoyar que la gente que comete delito, que hace malversación con los fondos públicos, que estamos hablando de dinero público, se pase la ley,
sí,
como se suele decir vulgarmente, por el forro. Porque luego viene una ley que te va, además una ley que tiene que estar en vigor, además de manera urgente, antes de que pueda ser la investidura de Sánchez. ¿Pero esto qué es?
Teresa, adelante. Teresa, réplica.
Bueno, yo lo que quiero decir es que no le reconozco a mi compañero Felipe González que sea experto en cuestiones de amnistía. Me baso en los informes.
¿Estás de acuerdo con el perdón, entonces, a los que cometen delito?
No. Me baso en los informes que han emitido los expertos en amnistía, que forman parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son españoles y que están en ese estamento judicial a nivel europeo. Ahora mismo yo no tengo ningún cargo, por lo tanto creo que soy libre para expresarme con esa libertad que también entiendo que tiene mi compañero Felipe González, y yo ahora mismo comparto la opinión, el criterio de mi secretario general, Pedro Sánchez, en el sentido de que reclama para sí lo que antes reclamaba para sí Felipe González. Lo que no puede ser es que Felipe González, como le ría las gracias y ahora mismo se sienta muy identificado con determinados dirigentes del PP y ve, uno en la vida tiene que saber dónde está, en primera línea, en segunda o en tercera. Lo que no me parece lógico es que frente a los criterios de expertos que dicen que si es posible, que es constitucional, mi compañero, para ir en contra del secretario general del partido, que supuestamente es su partido, tenga otro criterio. Yo creo que si llevamos a un criterio técnico, tendremos que basarnos en criterios técnicos. Si es cuestiones personales o de otra índole, pues cada uno que sea responsable. Yo me considero socialista de la A a la Z y en este sentido comparto el criterio de mi secretario general, sin esperar, bueno, sin tener ningún cargo.
Pero mira, no solamente...
Por lo tanto, creo que tengo libertad.
Perdona. Juan Carlos Campos, que ha sido ministro y ahora es miembro del Tribunal Constitucional, también ha dicho que no cabe en la Constitución. Lo ha dicho Fernando Grande Marlaska, lo ha dicho Ramón Jauregui, por supuesto, lo ha dicho Alfonso Guerra, Salvador Illa, Adriana Lastra, José Zaragoza, Nicolás Redondo, Jordi Sevilla, que leí yo ya hace un par de días un tuit que lo puso, Joaquín Leguina, que también lo ha dicho hace muy poco.
Joaquín García Paz, el que aplaude a Ayuso.
Javier Lambán, Tomás de la Cuadra Salcedo, Joaquín Almunia.
Vamos a ver.
Javier.
Bueno, pues veremos si cabe o no. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas.
Oye,
y vamos a cambiar.
Yo te abandono, vamos. Voy a salir a esto al minuto de silencio.
Vale,
si da tiempo de...
vale, perfecto. Pues nada, lo trato contigo, beso. Teresa. Un beso, un abrazo. Pepa, lo trato contigo. Oye, ¿cómo recibiste? No sé si conoces la zona de Marrakech, no sé si conoces Marruecos,
no.
Pero bueno, ya te puedes imaginar, ¿no? Toda la necesidad que hay ahí. ¿Cómo recibiste el terremoto que estamos viendo y del cual estamos informando, con más de 2.000 personas fallecidas y muchas de ellas mucho más desaparecidas? ¿Cómo lo vives, Teresa?
Sí, yo creo que es una catástrofe terrible. Solidarizarnos con el pueblo marroquí, 2.100 fallecidos y de los 2.400, al menos la mitad están en estado crítico, creo que nos tiene que conmover
a nosotros, que somos al final pues una población muy cercana, que hemos acogido a muchos ciudadanos de ese país, porque por cuestiones económicas y sociales han salido de él, y vivimos rodeados de población de Marruecos, y por lo tanto vivimos de cerca pues la tragedia de este país, que espero que pronto pueda recibir la ayuda para recuperarse lo antes posible.
¿Te llama la atención lo tarde que ha reaccionado el rey de Marruecos, incluso en pedir o aceptar esa ayuda humanitaria por parte de diferentes países, uno de ellos es España? Al final lo aceptó, pero ¿te llama la atención esa reacción tan tardía?
Yo, que con una catástrofe de esa magnitud, inicialmente solo haya aceptado la ayuda de cuatro países, España, Reino Unido, creo que es Qatar y los Emiratos Árabes, creo que el signo de lo que tenemos. O sea, yo creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones cuando tú crees que eres autosuficiente. Y la realidad es que en estos casos de emergencias naturales, todas las ayudas son necesarias, porque la agilidad, la rapidez en el desescombro. Si lo mismo he vivido en Turquía 14 días después, rescatando personas con vida, o sea, toda la colaboración.
Pero ahí dijeron que sí a todas las ayudas. Fíjate que a Francia le ha dicho que no a Marruecos, ¿eh?
Sí, por eso te digo que cuando uno pone en el centro a esas personas que están ahí, bajo los escombros, frente a tus intereses personales, volvemos al personalismo, pues desde luego que no dudas en pedir ayuda. Cuando son otros intereses, pues la soberbia te puede y no aceptas ayuda.
Teresa, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Adiós, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este miércoles 13 de septiembre, en directo desde la sede de la Federación de Vela Latina Canaria, especial Deportes COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, con motivo de la final del Trofeo Federación 2023. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria.
Deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues se nos fue un personaje muy querido, ilustre, incluso el propio Yeray Rodríguez, el repentista, el verseador, tuvo unas palabras muy bonitas para Paca, la de Artenara. Yeray decía, tú viviste, Paca Díaz, con tanta vitalidad que tuvimos por verdad que nunca te ponerías. Y aunque este es de esos días en los que la angustia pesa, mira esa foto, una foto que colgaba junto a él. Con esa sonrisa por ti me quedo, porque a ti, Paca, no puedo recordarte con tristeza. Yo creo que ninguno de los que hicimos durante muchos años y seguimos haciendo afortunadamente la romería de Teror, pues recordamos con tristeza, porque cada vez que le preguntabas a Paca ella siempre decía, vengo aquí a buscar novio, ¿no? Y ella estaba sobre su burro, ¿no? Con la cachimba. Inconfundible foto de Paca con su cachimba. Vengo aquí a buscar novio y también con su colgante, ¿no? De la Virgen del Pino. Pues se fue este fin de semana con 97 años. Ya la echamos de menos el pasado jueves en la romería ofrenda. Vamos a hablar con Jesús Díaz, que es el alcalde de Artenara. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Y estamos,
pérdida irreparable, Jesús.
Sí. Yo hablar de Artenara es hablar de Paca, y Paca es Artenara, es nuestra embajadora, conocida por su carreta del Pino, por sus carretas como iba, pero Paca era conocida porque durante toda la vida, desde muy joven, estaba en la sesión femenina y participaba en todas las actividades que se organizaban en esa época, más tarde en la verbena, con los equipos de fútbol, en las romerías que se hacen en Artenara. Siempre ha sido una persona, vamos, desinquieta, que participaba, colaboraba, y hasta el año pasado, con 96 años, me acompañó a la romería del Pino, y ella siempre decía, donde haya que estar, yo estoy para nombrar mi pueblo, para hablar de mi pueblo, y la verdad que es una pérdida irreparable para todos los vecinos de Artenara y para Artenara.
Bueno, entiendo que el hecho de que no pudiera estar en la romería del Pino, que era una de sus máximas ilusiones, pues ya un poco presagiaba lo que podía ocurrir, ¿no? Que no estaba bien de salud, para que ella no fuera a la procesión, perdón, no fuera a la romería ofrenda, pues muy bien de salud no tenía que estar, ¿no?
Sí, son 97 años, estaba un poquito apagada, pero todavía tenía su lucidez y estaba bien, no pasa eso, y ya estaba un poquito más apagada, y tristemente, yo no sé lo que es en la vida, el destino, después de la romería del Pino, pues fue cuando empeoró y tristemente ha fallecido.
Oye, es tremendo, ¿eh? Es como decir, yo a esta romería no estuvo en cuerpo, sí en alma, además hubo una carreta muy bonita dedicada precisamente a Paca Díaz por parte de Artenara con una foto enorme y tú con unas estampitas que ibas repartiendo a todos los compañeros periodistas, ¿no? Parece que se cumplió, que ella quería vivir esa última romería ofrenda, que si no me equivoco, Jesús, creo que ha participado en todas, en la 71, ¿no?
En todas, menos la del COVID, y después la siguiente que se hizo, que solo íbamos los alcaldes, yo le pedí a la Basílica, al rector, digo, mira, Paca es una institución, yo creo que debe venir, y Paca fue y participó. Ella ha participado en todas las romerías, con todos los grupos políticos de Artenara, gobernando ahora PP, como gobernando el PSOE, siempre era una vecina que su pueblo estaba por encima de todo y quería participar y quería poner su impronta de que ella era hija de Artenara y que Artenara tenía que, vamos, darse a conocer por todos lados del mundo.
Bueno, es tremendo, ¿eh?, que haya participado en todas, excepto en la última, en la cual no pude estar. ¿Cuál fue la vinculación tuya con Paca? ¿Cómo, no sé si recuerdas cómo la conociste, de qué manera, qué trato tuviste con ella, Jesús, tú que eres un hombre también de arriba, de Artenara?
Lo que comentaba otra cosa, mira, Paca trabajaba en el abajo de Sanjurjo, en el antiguo ambulatorio, en la lavandería, y cualquier vecino de Artenara que llegaba a hacerse una analítica o una radiografía en aquella época, que pertenecíamos a él, pues ella pasaba por atrás y metía e introducía a toda esa gente para que se lo hicieran lo antes posible. Después, en la romería en Artenara, en la fiesta, montaba su carroza y montaba una caseta donde hacía su pan típico de Artenara con un mojo, y de toda la vida, y de toda la vida la hemos tenido como nuestro ídolo, nuestra persona mayor, y respetado, y siempre he tenido conmigo una confianza, que me veía en la calle, subo a tomar café conmigo, y ha habido una relación muy, vamos, muy personal entre unos y otros, pero yo creo que ella con toda la gente de Artenara, a ella siempre le ha gustado el estar con la gente, el participar de la gente, siempre alegre, te digo, es una pérdida muy grande para mí personalmente, pero para el pueblo Artenara también.
¿No? Es nuestra Valentina la de Sabinosa, ¿no? Paca Díaz, ¿no?
Sí, era... Te digo, era una adelantada en su tiempo, desde muy joven participaba, colaboraba en cualquier actividad. Yo me acuerdo hasta no hace mucho, talleres que hace el ayuntamiento, y ella siempre se apuntaba y ella siempre quería participar.
Y con 97 años, madre mía, oye, que quiera donde esté, habrá encontrado el novio que siempre estaba buscando en la romería, ¿no?
Seguro lo habrá encontrado ahora arriba, como decía ella, porque ella siempre me decía, ella era muy católica, yo algún día miré con Padre Dios, y si no lo encuentro aquí, pues lo encontraré arriba. Y ella siempre tenía mucha devoción a la Virgen de la Boita y a la Virgen del Pino, y bueno, me imagino que lo encontrará de alguna manera en la otra vida.
¿Habrá algún recuerdo en las próximas fiestas patronales que vamos a tener arriba, en la Virgen de la Boita, que no es la fiesta patronal, sí, también en otras?
Aquí también quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Teror, que hace 15 días la hizo hija adoptiva de Teror. En Arteara también se le ha dado la insignia de oro, se le ha dado varios homenajes. Se le hizo el homenaje en la fiesta del Pino y tendremos que pensar algo más para...
¿Y se le recordará de alguna manera a Paca, ya no en las fiestas patronales determinadas, sino como, no sé, como una figura reconocida en la propia villa, en el propio municipio?
Sí, por eso te digo, que Paca llegaba todo el mundo al pueblo y miraba para la ventana que está enfrente de la iglesia y ahí estaba Paca asomando, veía quién era, bajaba a tomar café, a hablar con ellos. Paca es un icono en Arteara y... Algo tendremos que hacer porque se lo merece y hay que seguir manteniendo viva esa imagen de Paca. Y ojalá saliera esta gente nueva, joven, con la misma voluntad, las mismas ganas que tenía Paca para eso, para participar en cualquier actividad, para cualquier cosa que se organizara, ella era la primera. Y ojalá la gente joven aprenda de esa actitud que tenía Paca, sí. Díaz, Paca Roque, como la conocíamos nosotros, para seguir manteniendo estos pueblos pequeñitos y no desaparezcamos como
pueblos. Pues sí, desde luego que sí, esa vitalidad enorme que tenía Paca Díaz, la única mujer que ha participado en las 70 romería ofrenda, la última no pudo estar, pero bueno, estuvo con ese enorme cuadro precioso, esa carreta de Artenara en su honor. Alcalde, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Le envío un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise-longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el curso escolar, son más de 2.000 chicos y chicas la que empiezan hoy la vuelta a las aulas, ¿no? Y al fin y al cabo, cada vez que llega este momento, pues tenemos los padres que hacer un enorme desembolso y en algunas ocasiones incluso inasumible. Según qué colegio, si sea público o privado, pues aproximadamente tenemos que desembolsar unos 500 euros por alumnos, pero durante todo el año esa cifra puede incluso llegar a los 2.000 euros. Asociaciones ayudan a padres y madres que están en una situación complicada. Una de ellas es Cruz Roja, en su campaña de aportar material escolar a esas familias más desfavorecidas. Vamos a hablar con Olga Nasco, que ella es la responsable de personas en situación de extrema vulnerabilidad de Cruz Roja. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿a cuántas personas aproximadamente pretenden alcanzar o ha alcanzado ustedes porque ya se ha entregado ese material escolar? ¿A cuántas han llegado?
Estamos todavía haciendo las campañas. Este fin de semana en concreto tuvimos una con la Fundación Solidaridad Carrefour, que la desarrollamos en 6 hipermercados, 4 en Gran Canaria y 2 en Tenerife. Y estamos esperando tener el resultado de toda la campaña, tener los materiales en nuestras oficinas para poder estimar a cuántas personas podemos llegar con...
Sí,
con
pero más de 3.000 seguro, ¿no? Es decir, una cantidad alta.
Esperemos poder llegar entre todas las acciones que se hacen, pues a todas aquellas familias con niños y niñas que necesiten que les ayudemos en este sentido, ¿no? Son diferentes acciones las que hacemos, sobre todo pues durante el mes de septiembre, ¿no? Se concentra la mayor parte de nuestra función con la vuelta al cole, pero como comentaba antes, sí que durante todo el curso también tenemos siempre pues algún recurso con el que poder asumir pues personas que llegan nuevas a nuestras islas y necesitan el apoyo de empezar en la escuela, o de niños y niñas de las familias vulnerables, que como es material fungible se va gastando y reponerlo, ¿no? Uh-huh. Por eso tenemos varias subvenciones o campañas, en concreto centradas en la vuelta al cole.
Uh-huh. ¿Pero han notado ustedes que el número de peticionarios se ha incrementado, ha subido, Olga?
Sí, en relación a otros años, pues más o menos después de la crisis del COVID y todo eso, hemos ido manteniendo un número de familias que pues por verse en situación de estar en desempleo o haberse quedado en situación de ERTE, etcétera, pues han formado parte de nuestros nuevos usuarios dentro de vulnerabilidad. Uh-huh. Pues esperamos que entre todas las acciones que se hacen, desde todas las ONGs, desde los servicios sociales de los ayuntamientos, cabildos, etcétera, pues la situación de empleo pueda mejorar un poco, familias que consigan mejorar pues toda esta gestión económica, ¿no?, de la casa, porque cuando lleguen este tipo de ingresos en el colegio, universidades, etcétera, pues que puedan asumir un poco los gastos escolares, ¿no?, que es en la campaña que estamos centrados ahora mismo. Además, otras campañas que se hacen siempre, pues de alimentos, etcétera.
Sí, sí, hay una también interesante que se llama Mochilas Llenas, ¿no?, que también...
Sí, con Fundación Disca. Sí. Tenemos siempre en septiembre la renovación del nuevo convenio. En breve se firma el que ya vamos a empezar a ejecutar, porque acabamos de terminar de finalizar el de 2022-2023. Y ahí también pues hace una inversión bastante grande desde la Fundación DISA a toda la comunidad autónoma. En total ellos nos hacen una donación de 140.000 euros, que lo dividimos en las dos provincias y pues compramos material escolar, si hace falta uniformidad, se entregan pues diferentes recursos que necesitan los niños y las niñas pues para empezar a la vuelta al cole, a estudiar.
Y ya para acabar, Olga, estamos en el final de la campaña, todavía hay posibilidad de inscripción, ¿se puede ayudar a familias que a lo mejor se están enterando ahora de esta línea de ayuda a los más desfavorecidos? Un poco, ¿cómo va el tema?
Siempre hay opción en cualquier época del año para la necesidad que tenga cada familia, cada persona. Simplemente es que se acerque a las oficinas de Cruz Roja que le queden más cercanas a su municipio para que pueda ser valorada su situación, porque nosotros contamos con trabajadoras sociales que valoran los casos, que solicitan una documentación, etcétera, para confirmar que realmente esa persona se encuentra en situación vulnerable. Y entonces, a partir de ahí, pues con las ayudas que tengamos en ese momento, pues se intenta solventar un poco la situación de la familia.
Olga Nasco es la responsable de las personas en situación de extrema vulnerabilidad de Cruz Roja. Gracias por atender a la cadena COPE. Olga, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes por invitarnos. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal?
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Don Francisco Cruz Cárdenes, buenos días.
¿Cómo estás?
Ah, encantadísimo. Esta semana, este fin de semana, no hemos tenido primera división, hemos tenido fútbol, las selecciones nacionales, y ahora ya preparando la Unión Deportiva Las Palmas, ese partido que va a ser complicado, al fin y al cabo es un hueso, ¿no? No empezó bien, pero no deja de ser un hueso, y además con dos fichajes estrellas, ¿no? Uno de Real Madrid y Sergio Ramos y también el delantero.
Exacto,
Mariano, ¿no?
Sí, sí, por que pueden tanto, debutar además contra la Unión Deportiva, que, claro, que va a ser el foco, ya no solo por el partido en sí, porque el Sevilla es último, tiene cero puntos, sino por el posible debut o la vuelta de Sergio Ramos y el debut en este caso de Mariano. Muy buena plantilla la de sí, Sevilla, sí, que seguro que no va a estar en esa posición al final de la temporada.
No, no te quepa la menor duda, ha comenzado realmente mal, porque fíjate tú, con todo lo que llevamos ya, tampoco tanto, ¿no? Pero que no haya conseguido ni un empate, todo lo contabiliza como derrota.
Tiene pues un partido menos frente al Atlético de Madrid, es cierto, que por las lluvias que hubo en la península, pero está con cero puntos de momento el equipo de Mendilibar. Fíjate lo curioso, ya ha caído un entrenador, el caso de Quique Setién en el Villarreal. Veremos lo que sucede en caso, ojalá que la Unión Deportiva consiga la victoria, pero veremos lo que sucede en caso que el Sevilla no gane frente a la Unión Deportiva el próximo domingo.
No lo tiene fácil, lo tiene dificilísimo, muy complicado.
Sí, Las Palmas sobre todo le falta gol, es decir, tiene un gol a favor en 4 partidos, de penalti en casa por Jonathan Viera. El equipo está jugando bien, el equipo está compitiendo, el equipo está generando, el equipo está llegando, este equipo está disparando, pero no tiene gol. De momento, el conjunto Gran Canario, ya llegamos a la quinta jornada, Javi, y ya hace falta una victoria. Sobre todo porque el Las Palmas tiene el objetivo de mantener la categoría, y viendo cómo está la tabla, seguramente los equipos que están debajo de la Unión Deportiva no acaben en esa posición. El siguiente partido en casa va a ser, no una final, porque estamos arrancando, pero sí un partido muy importante ante el Granada, que posiblemente sea rival directo de la Unión Deportiva por mantener la categoría después del encuentro del domingo en el Sánchez Pizjuán. Hay que ganar ya, sobre todo hay que ver portería ya, y ojalá que sea el próximo
claro,
domingo.
Sobre todo que si no ganamos nos metemos ya en ese espacio bastante complicado, ¿no? De salir, es decir, no sé si seríamos farolillo rojo, pero estaríamos ahí a punto.
Claro, ahora mismo estamos en descenso por goles, porque estamos empatados con el Mallorca con 2 puntos, pero por goles estamos ante penúltimo en la tabla clasificatoria. Las Palmas tiene que dejar a 3 equipos por debajo cuando acabe la liga, ese es el objetivo, estar cuarto como mínimo por la parte baja de la tabla clasificatoria, y cada partido es muy importante. Los goles son fundamentales, y sobre todo las áreas. Las Palmas está cometiendo errores en defensa, como el del Girona, que le supuso la derrota, y no está sabiendo concretar las ocasiones que tiene, y no consigue victorias en la actual temporada. Para el próximo domingo recupera a Alberto Moleiro, a Singraven y también a Sandro, que puede entrar en la convocatoria, a lo mejor también en el 11 inicial.
Hombre, Moleiro y Sandro pues tienen gol en principio, ¿no? Por lo menos generan jugadas, posibilidad de gol.
Sí, y son jugadores importantes. Morero no ha debutado todavía en primera, lo podría hacer el próximo domingo. Y Sandro es un jugador importante para la Unión Deportiva por su polivalencia. Puede jugar en banda, de media punta, como delantero. Lo utiliza en muchas posiciones el técnico de la Unión Deportiva. Y son jugadores clave. Sandro, sobre todo, con su verticalidad y su remate. Alberto Morero también con su asociación muy cercano al área. Jugadores tiene la Unión Deportiva. Tiene a Jonathan Viera, tiene al caso de Soricaba. Tiene jugadores que llegan como Julián Araujo por banda. Futbolistas con disparo desde fuera del área, importantes como en Solo Yudis, pero no llegan la victoria, y ojalá que llegue el próximo domingo.
Pues ojalá y sea así, vamos a ver qué es lo que ocurre. Agenda polideportiva, baloncesto, ¿tenemos algo?
Sí, Supercopa el próximo fin de semana, ya se alza el telón a la temporada, aunque el inicio de liga, la primera jornada para el Gran Canaria, será el domingo 24 de septiembre contra el Baxi Manresa en el Gran Canaria Arena, sigue la pretemporada del conjunto amarillo. También hay ya fecha para la Supercopa de voleibol, el 1 de octubre en el Centro Insular de los Deportes, primer torneo que va a disputar el Guaguas en la actual temporada, y el siguiente fin de semana ya arranca todo, ya arranca el voleibol, ya arranca la competición de baloncesto, bueno, ya arranca absolutamente todo en cuanto a la agenda polideportiva. Hasta ahora era prácticamente el fútbol lo que teníamos en marcha, y el Rocasa Gran Canaria, la Liga Guerrera Iberdrola, pero dentro de muy poquito ya comienzan todas las competiciones con sobre todo mucho optimismo, con títulos que pueden conseguir muchos equipos Gran Canaria.
¿Qué aroma genera el Gran Canaria?
Pues muy bien, sobre todo ha cambiado mucho la imagen en cuanto sobre todo a la plantilla. Son 6 incorporaciones las que tiene esta temporada el conjunto que dirige Jack Lacoby, pero el objetivo va a ser claro, jugar la Copa del Rey, disputar los playoffs por el título, llegar lo más lejos posible en la competición europea, en la Eurocup, donde somos actuales y vigentes campeones de esa competición europea. Que ha cambiado sobre todo el juego interior, ahí quizás está una de las dudas, pero hay mucho optimismo y se ve en la campaña de abonados, que puede ser récord esta temporada, está en marcha ya la campaña, puede ser récord el número de socios de abonados del Gran Canaria.
¿Tenemos plantilla para repetir Eurocup?
Sí, hay plantilla competitiva, hay plantilla además de mucha calidad, de mucho talento. Ahora, de verdad que son 6 jugadores nuevos, falta que arranque la competición, ver cómo estamos y sobre todo el resto de equipos. El Madrid tiene un auténtico plantillón, el Barça ha hecho una plantilla indudablemente para luchar absolutamente por todo, el Unicaja de Málaga, que lo vimos venciendo ayer, por ejemplo, al Real Madrid. Yo creo que van a estar los de siempre y entre ellos va a estar el Gran Canaria. Falta saber si la temporada cuadra y podemos estar en la partida.
¿En voleibol algún refuerzo? Al fin y al cabo, pues no hemos tenido ningún tipo de problema la temporada pasada, ¿no?
Sí, pero se cambió mucho la imagen. Es verdad que la temporada pasada no perdió un solo partido, solo 7-7 en contra en toda la competición liguera, pero se quiere llegar lejos en la Champions. Se ha hecho un equipazo para Sergio Miguel Camarero, no solo para la Superliga masculina, para la Copa del Rey, sino para hacer una buena temporada en la máxima competición europea, en la Champions, donde también estará en el femenino Lidramar Gran Canaria, tanto masculino como femenino, en la máxima competición europea esta temporada, y además dos candidatos, tanto masculino como femenino, el Gran Canaria y el Guaguas y el Gran Canaria, para luchar por el título de liga.
¿Voleibol?
Estamos muy pendientes.
Perdón,
también.
Mano.
Estamos muy pendientes también del Rocasa Gran Canaria. No ha arrancado bien la liga. 2 derrotas en 2 jornadas, además muy amplias. Las derrotas del Rocasa, sorprendente, porque siempre es un equipo que está en la parte alta de la tabla clasificatoria. Seguramente que llegan a los resultados. Y también se plantea estar en todas las competiciones, llegar lo más lejos posible. Va a estar en la IHF European Cup, la Copa de la Reina, y también en la Liga Guerrera Iberdrola. Pero insistimos que ha empezado mal con esas 2 derrotas frente al Porriño en casa y ante el Valladolid a domicilio, el conjunto del DC, pero bueno, seguro que llegan al resultado.
Por cierto, lo más cercano desde el punto de vista futbolístico es que mañana juega España a las 19:45 contra Chipre. En un principio parece que el rival es asequible, ¿no?
Sí, ya lo vimos contra Georgia, sí. Se ganó fácil, sí. La victoria de España. Mañana además jugamos en Granada, jugamos en España. Hay que ganar para intentar estar lo más cerca posible de Escocia, el lograr una victoria, y frente a Chipre, que lo contará en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE en la jornada de mañana. Va a haber otra ventana de selecciones en octubre, va a haber otro parón también en primera división en el mes de octubre, pero el partido de mañana no vamos a decir que decisivo, porque estamos en la primera vuelta de esta fase de grupo, pero sí importante para que España no se deje ir respecto a selecciones como por ejemplo Escocia.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran, gracias.
Muchas gracias a ti, Javi.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana. Se quedan ahora con el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Marcelo Cordobés en la realización. Les habló encantado de la vida Javier Benítez. Adiós, buenas tardes.